radioyentes, una tarde más, estamos en nuestro programa Nubes de Papel.
Recuperamos a nuestra querida Bego Picón, hola Bego. En los controles Mario Lois. Y hoy vamos a hablaros de una escritora, poeta, precursora, irreverente, rompedora de aquí de Galicia, que cuando digamos el nombre seguro que la mayor parte o todo el mundo va a saber de quién hablamos. Le dedicamos el programa de hoy a Emilia Pardo Bazán, doña Emilia, de la cual hablaremos sobre su vida, sobre su obra, para adentrarnos un poquito más en su figura personal.
Bueno, creo que era necesario facer un programa sobre Emilia, dado que agora se fan os 100 anos da súa morte, e foi unha das precursoras da loita pola igualdade da muller. Entonces, falaremos largo e tendido, leeremos algúns poemas, pero antes pois vamos a facer a primeira pausa musical, que neste caso vai a cargo de Andrés do Barro, e Teño Saudade.
Ritmo das ondas na praia, brilo de prata no mar, raios de sol nos teus ollos, eu ollei no teu ollar. Unha gaivota danzaba facendo circos no siños na area, namoro meu teu andar. Teño saudade, saudade teño de ti. Teño saudade de ti, meu bem. Teño saudade de ti. Barco bello, doce o quería pintar, os teus cabelos voaban, fixéronme namorar. A brisa que te daría, todo facía tremar. No xeito da tua escultura, que me dera non pensar. Teño saudade, saudade teño de ti. Teño saudade de ti. Eu te lembro, meu bem, porque tenho saudade de ti.
Temos a feira, todos os mozos buscan compañeira, veñen facendo a súa mañeira, baila rapaza que tiere solteira, brazos ao vento, meu...
Bueno, creín necesario facer pues este pequeno homenaxe a Emilia Pardo Bazán, porque falamos da muller escritora, ¿no? Pero Emilia Pardo Bazán é verdad que nace nunha familia aristocrática, que bueno, ten as súas posibilidades, pero tamén ten un pai no que cree na igualdade da muller. Entonces, el cree que é moi necesario darlle pois a mellor das educacións. E nos conocemos a Emilia Pardo Bazán, si, sí, de escritora. Pero Emilia Pardo Bazán foi periodista, novelista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática, aristocrática. Quero decir, foi unha muller que loitou polos dereitos da muller desde moi xoven. Se casa moi xoven.
Aos 16 anos.
Sí. Esos son, eran matrimonios amañados,
non? Amañados, concertados. Ya sí. Era outro momento, outra época e outra maneira de hacer as cosas que hoy no nos encaja, pero,
sí, pero
era como se hacía en
sí, pero momentos. Era con José Antonio Pérez de Quiroga, non? Ese foi o seu marido.
E tuvo tres hijos, creo. Sí. Jaime, el primero, que heredó el título.
Non era Blanca.
Blanca e Carmen.
Sí. Sí. Despois, bueno, se fala dese amor idílico que viviu con outro escritor español, que era Benito Pérez Galdós.
Ah,
pero
sí,
bueno,
las famosas cartas.
Claro, sí, as famosas cartas que ahora salen a subasta, sabes, ¿no?
Ah, non lo sabía.
Sí, salen a subasta, pero ahora pronto, creo que a mediados de junio hai unha subasta parte en Barcelona. E salen desde 450 euros, me parece, cada uno.
Bueno, subirán, porque creo que algunas tienen material bastante.
Sí, pero bueno, espero un poco que pronto las publicarán en Google, etcétera, etcétera, y después podremos verlas. Porque bueno, evidentemente es muy importante, es una figura muy importante, pero no. E despois de ser tan importante que nos choca, pues bueno, na sociedade do momento é normal que non queiran que entre na Real Academia da Lengua.
Bueno, es que, claro, como tú bien dices, luchó mucho por la igualdad de los derechos de las mujeres, y ella ya tenía una posición bastante cómoda en ese sentido, de que tenía mucha más viabilidad que otras mujeres para llegar a ciertos sectores de la sociedad. Entonces, era una mujer, como tú bien dijiste, muy culta, que había tocado muchos.
Es muy autodidacta también. Sí, porque ella viaxou moito.
Claro.
Co que foi o seu marido, ela xa viaxou aos 16 anos, iba, creo que cos pais, con un tío e co marido, se van
a un viaje de 2 meses por Italia, creo.
Sí, Francia, Italia.
Sí, todo el mundo.
Aí entrou un viaxe de placer, e aí tiña moito que ver a política tamén, porque eran carlistas, etcétera, etcétera. Aí estaba un pouco de política de por medio. Creo que ao mellor o pai era destas persoas que non se quere significar publicamente por un e por outro.
Ajá.
E deixar que se peguen entre eles. Sí. Ela pois aprende francés, aprende inglés, aprende incluso un pouquiño de alemán. Uh-huh. Porque ela o que lle gustaba era ler tamén nas lenguas, obras inéditas na súa propia lengua.
Pois sí, conocemos de ella mucho lo que é súa obra literaria. Yo no conozco lo que es tanto su obra poética, entonces Bego, me vas a permitir que lea un poema que acabo de encontrar de ella, y se titula La Aurora. Dos cosas hay en el suelo, una pura, otra florida, y son la aurora del cielo y la aurora de la vida. Una salpica las flores de rocío abrillantado, otra con dulces amores llena el pecho entusiasmado, y en ambas con armonía se reúnen al instante color, belleza, alegría, luz deliciosa y radiante. Como visión vagarosa dura tan solo un momento la luz de color de rosa y la edad del sentimiento, que hay dos cosas en el suelo, una pura, otra florida, y son la aurora del cielo y la aurora de la vida. Qué bonito.
Qué bonito, sí. ¿Verdad? Es muy poco conocida a obra poética, sí, de Emilia Pardo Bazán.
Ajá.
Pero sí, mira, ahora estaba me fijando yo aquí nos meus apuntes, que ela co seu marido sí se traslada a Madrid cando se casa. Uh-huh. Con 16 anos. Dios mío,
ya ves.
Eu xa teño fillos maiores, que me dá algo se os vexo casados. se trasladan a Madrid porque o pai foi elegido diputado nas Cortes.
Ajá.
Entonces se traslada, bueno, antes se traslada toda a familia. Unha vez que deixa o escaño de diputado, é cando emprenden un viaxe de varios meses por Italia, sí, por Francia, como eran partidarios do carlista, do carlismo, bueno, incluso se chegou a decir que ela traficara con armas para os defensores de Don Carlos, pero bueno, despois se desminte, bueno, esas cousas que nunca se sabrán si foi verdad ou non.
Si foi verdad, en que parte empieza la leyenda y en que parte termina la realidad. Bueno, sabemos que tuvo influencias debido a la época en la que vivió, muy importantes, que influyeron mucho en su obra, como tales como Víctor Hugo, Byron, Heine o la novela Crimen y Castigo del gran Dostoyevsky.
Que é o primeiro que ela se dá a conocer no 1876 con un traballo como escritora, que é cun estudio crítico sobre as obras do padre Feijó, que é un ensayo, ajá, bueno, sobre este intelectual gallego do século XVIII, polo que Emilia sempre tuvo unha gran admiración. Entonces eso é unha a primeira incursión, por así decilo, porque ademais con esta obra gana un premio que casualmente compite no certamen con Concepción Arenal.
Pues mira, variando un poco la dinámica de lo que estamos hablando, estoy leyendo un dato que desconocía y que me parece así un poco pintoresco, que hace alusión a su nombre, ¿no? En el sentido de que por qué la llamaron Emilia, porque su padre, que tenía una consta que tenía actividad política y supo compatibilizar cierto liberalismo intelectual, se dice que eligió el nombre de su hija como devoción al libro de Rousseau, el Emilio de Rousseau. Y eso yo lo desconocía, me estoy enterando ahora.
Sí, pero bueno, está muy bien hacer este tipo, sí, de programas, que así nos metemos un poco en na súa obra. Mira, pois a súa primeira novela, despois de facer ese primeiro estudio sobre o padre Feijó, a súa primeira novela aparece no 1879. Pascual López, que é unha autobiografía dun estudiante de medicina, que se localiza, bueno, moi unha novela romántica, realista ao mesmo tempo, é localizada en Santiago.
Ajá.
E aí, pois, bueno, autobiográfica, unha autobiografía dun tal Pascual, pero resulta que escribe a señora Emilia. E despois no 81, bueno, a novela tuvo moito éxito en ese momento, e no 81, no 1881, se publica Un viaje de novios.
Ajá.
Sobre o matrimonio imprudente de unha muller xove, unha filla única, e dun novo rico, e bueno, é que Emilia usaba nas súas novelas, non sei, encontranse moito a diferencia das clases sociales, ensalza moito a muller, como nos Pazos de Ulloa, por exemplo.
Claro, es que Los Pazos de Ulloa es una, bueno, hoy en día está considerada una obra cumbre, no sé si en su momento adquirió la relevancia que llegó a tener después.
No, eu creo que sempre a relevancia ven despois.
Sí.
Porque xa sabes que como é a cousa, pero bueno, nos Pazos de Ulloa está, non recordo o nombre da criada, pero hai dúas protagonistas.
Sí, hai dos.
A que é a criada e a que
y a la que la señora.
A la señora da casa, que bueno, aparte de todo eso, que
retrata un poco, es un poco el retrato de la sociedad también de
ese momento,
de ese,
sí,
momento.
Donde o home tiña relacións tanto ca criada como ca señora, sí. Dependendo da señora, se estaba indisposta, pues a criada estaba sempre
dispuesta.
Bueno,
estoy leyendo aquí que Emilia Pardo Bazán se manifestó en un momento dado a favor de las obras de Leopoldo Alas Clarín, que también había sido un escritor muy enjuiciado en su momento. Era jurista y catedrático de la Universidad de Zaragoza. Se desempeñó como crítico literario de la prensa de la época, pero debido a sus ideas, causó un gran escándalo. Se le consideró un alegato decente de una mujer casada y respetable que estuviera escribiendo en favor de la literatura francesa, lo cual para la época era considerada teda. Sin embargo, en realidad ella criticaba el naturalismo, pero defendía a Zola por su buen valor literario, y es por ello que se la reconoció como si su postura fuese atea y provocativa por el autor. Quiero decir que ella siempre apoyaba las posturas más transgresoras de las figuras de la época. Era una avanzada a su tiempo.
Sí, que doña Emilia, creo que sí, que foi unha precursora de moitas cousas. Ela, pois como que na Real Academia solo admitían homes. Foi hasta tres veces, pero que eu non recordo na terceira ocasión quen foi o que a vendiu. Porque houve un que sí que dixo que lle daba o voto, non sería Benito Pérez Galdós.
Ah, pois non lo sei.
É que non estou segura, pero sí que houve un que sí, que demostrou a doble cara. E a ela lle dixo que sí, e eu non sei, non estou segura, pero non sei se non sería Benito Pérez Galdós, no que ela confiaba plenamente.
Por eso que a lo mejor, pero tamén, hai como unha especie de desencanto en ese momento.
É que eu creo que está entre ese e Alas Clarín, pero calquera dos dous a mí me sona que...
Ella defendió mucho Clarín, es lo que estoy leyendo, pero a lo mejor lo defendió en su momento y luego después vio que no... no sé, que no estaba compensada la defensa tan apasionada que hacía de su obra.
Sí, sí, é que, bueno, aí houve bueno, con Benito Pérez Galdós sí que houve unha historia de amor, ou eso dicen, pero bueno, era un amor encubierto.
Más que nada pistolar, yo creo. Eu non sé si fue más allá o sí. Si realmente tuvieron encuentros porque bueno. Ella también era como muy moderna en ese sentido.
Claro, creo que porque no existía divorcio.
Esos prejuicios
Claro.
Claro.
Non existía o divorcio, entonces, pues, era unha muller libre, se movía moito entre a Coruña e Madrid, e mira que foi a reina do Ateneo.
Ajá.
É que...
Y en el año 1883 se publica la novela La Tribuna, que es considerada la primera novela naturalista española y social. Su trama está basada en una mujer obrera que muestra el ambiente de las cigarreras, nombrado literalmente como Marineda de la Coruña, y refleja en el ambiente de trabajo de la fábrica. Es la historia de una huelga y sus reivindicaciones obreras encabezadas por un joven valiente, también del engaño de un señorito a una mujer guapa que la seduce y abandona, que termina con los gritos populares a favor de la República al mismo tiempo que ella pare a su hijo. O sea, una novela bastante, que yo creo que no dejaría indiferente a nadie.
No, y además yo creo que deberíamos devolver, yo volví a empezar otra vez a leer... Sí, porque aparte me apasiona polo feito de ser muller en esa época, que foi tan complicado, porque mira, no 85 despois se publica La dama joven.
Sí, es lo que estaba leyendo.
que fala un pouco das crisis matrimoniales, xusto no momento en que empeza, iso é cando empeza un pouco a separación entre ele e o marido, que era unha separación física, non era unha separación legal, porque bueno, non existía
el divorcio.
Pero bueno, tanto o naturalismo practicado por Pardo Bazán como de Galdós, frente aos principios ideológicos e literarios, pues eso, se acentuaba moito a conexión entre a escola francesa e ca tradición realista española. Porque ela foi unha muller, eso, moi viaxada, viaxaba... Claro, esas, bueno, son personas nobles, aristocráticas que dedicaban pues, dos ou tres meses ao ano a irse
de viaje.
Sí, eu tamén o hei de facer algún día.
Pues,
cando sea aristocrática, porque bueno,
non falta llegar a ser aristocrática. Sí.
Bueno, pero sí teño que ter un pouco máis de
ya.
Teño que criar os fillos, etcétera, e despois, pois
mira, volvemos con la novela, con Los Pazos de Ulloa, escrita entre 1886 y 1887, y esta fue y es considerada la más famosa de todas sus obras, la que la consagró como la escritora más grande de la literatura española. En esta obra ella toca temas como la decadencia de la oligarquía terrateniente y del mundo rural, lo que hablábamos antes,
sí.
El reflejo de una sociedad... De provincias. El mundo rural gallego y la aristocracia, la pérdida de liderazgo social, una nobleza totalmente degradada. El naturalismo, que es un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX en Francia, por oposición al romanticismo y que se caracteriza por su carácter metódico, determinista y por reflejar con mucho realismo en sus obras la parte más cruda y desagradable de la realidad.
Sí, porque bueno, a mí me faime moita gracia porque había un dos personajes, era Julián, que era ese... Bueno, era un sacerdote que ven para dirigir sí, un pouco sí. os pazos de Ulloa, ¿no?
Eusebio porque... Poncela lo protagonizaba en la serie, creo sí. que era.
Eu creo, estou convencida de que, bueno, estaba enamoradísimo de...
Sí.
Da que era protagonista, estaba... Bueno, creo eu. E despois o marqués, o Pedro Moscoso este, que, bueno, como administrador...
Madre mía, ese era un verdadero orangután.
Sí, é que...
de la época... que fue a buscar la señorita Santiago de Compostela, sí. se casa
que
era, con ella.
Que eran primos, ¿no?
Porque creo que sí, que eran primos porque eran varias hermanas.
Sí, eran varias hermanas porque además estaban entre ellas, claro, él fai por mandato do sacerdote, por mandato un pouco da sociedade, ¿no? Mm. Pues estaba en unha edad de buscar muller para ese pazo. Entonces, claro, dinlle, mira, tes que ir porque vai sendo moita hora de que traigas unha muller para aquí. Bueno, que eso estaba manga por hombro, ¿no? Como decimos ahora. Entonces, entre as tres irmáns, en principio iba, eu creo que recordar que era a proposta de casarse ca maior, pero el despois elige
sí,
outra.
Elige a outra, exactamente.
Sí, sí, bueno, hai incluso un enfado entre as irmáns, ¿no? Porque bueno, veo aquí a por min e agora te vas ti.
Sí, que
xusto final... a que non tiña interés ningún en él.
La pobre, que vida tan desgraciada tuvo.
Sí. Eu é que cada vez que me acordo, porque aparte os pazos do Ulloa o volvín a releer fai pouco, e ese dolor cando foi todo o tema do parto, do Dios mío, me estremecía a min mesma esa. E el, bueno, el decide apartarse, porque claro, uf, mi madre, si unha muller dá a luz non tens por que ir a dormir a 200 metros, que podes dormir ao lado dela, digo eu, non?
Sí, pero era sí. un pouco el esquema mental que tenían en aquella época e el papel que realmente tenía la mujer.
Sí.
A nivel social, en plan de que tú tienes estos privilegios, entre comillas, pero tienes estas obligaciones y a partir de ahí no, como una mera figura decorativa. En este caso, si tenía una posición, vamos a decir, bastante desahogada, porque si era una pobre labriega o doncella, tenía que supeditarse a los deseos de los hombres.
Sí,
que... Eso es así.
Sí, ela chega a ser... Claro, ela ven con ganas de facer, pero tampouco lle deixan facer, porque recordas que había como... A figura dese capataz.
Sí.
Que ainda encima era o pai da amante.
Sí, exactamente.
O tal primitivo ali facía e desfacía e roubaba que o don Pedro estaba a velas vir.
Sí, bueno, tampouco era su fuerte el tema de un patrimonio.
Sí, pero ela creía que iba a poder facer algo máis, non? Dixo, bueno, pois, porque ela sí se daba conta, era unha señorita de ciudad, e unha señorita que se daba conta dese tipo de cousas, pero parece o marido era destes que, bueno...
Sí. El marido terminou
fixando la letra. Si sube, si baixa, pero non, él...
E logo la diferencia tan grande que había entre la vida de ciudad ou la vida acomodada de ciudad y el entorno rural, ese choque tan brutal que sí. tuvo ella al llegar al pazo.
E atrae en burra, ¿no? E que eu solo penso en chegar en burro desde Santiago, porque hai un pasaje que creo que pasan por órdenes ou algo así, ese camiño conozco perfectamente.
Pero en aquella época era como mucho más largo todo, más.
Sí, a distancia era a mesma, pero para recorrerlo telita marinera,
claro.
En burro, porque en burro, etcétera, etcétera, porque nin calesa levaba, me parece.
No,
que era unha cousa,
dicir, muy primitiva.
Dios mío, todo ese paseo, que para nós agora é un paseo de unha hora. miña pobre, cando sí. chega e se encontra con ese pazo todo destruído, sucio, que ali todo mundo facía o que lle daba a gana,
que non había unas normas.
Sí, que se encontra con unha criada que sube e baixa o seu antoxo,
que el hijo ese era el niño, ¿no?
Sí, o neno eu creo que era fillo do protagonista.
Del don Pedro.
Que bueno, Espira. Nunca se dixo así abertamente, pero sí que se dou a conocer.
Se dio a entender perfectamente sí, que era su hijo.
Que era natural, o seu fillo, sí. Claro. E despois, que pasara ca filla que tuvera?
Porque es que ella moría.
A filla morría, ¿no?
No, la que moría era ella, ¿no?
Y ahora se
la protagonista, la dueña del pazo, la que se casa sí. con don Pedro, termina muriendo, porque es que el papel del cura sí se ve realmente que tiene un interés personal por ella, que está enamorado y que de hecho creo que vuelve a Santiago a hablar con el padre o con la familia para que la saquen de allí del pazo, porque es como que esa vida la está consumiendo.
Sí, porque incluso era o Julián este, o cura este, era fillo da criada donde se crió a muller do protagonista, ¿no? Nucha era.
Sí.
Eu creo que era así, pero sí, a nena sí que, porque hai pasajes donde eu me acordo que o neno es de O Perucho, que era o fillo do marido, cuidaba moito da nena, estaba sí. pendiente da nena.
Sí, pero non recuerdo exactamente, porque ahora mismo non recuerdo todos os pasajes de la obra.
Sí, eu agora a verdade é que non me acordo como...
Pero...
Non sei se morre ao final, a verdade é que non... Non me lembro.
Non lo sé, ese.
Pero bueno, era ese toca un pouco pois as familias feudales, esas aristocráticas.
La composición social, sí, lo que había, el reparto social, que era el reflejo de la sociedad. Y hablando de todas las vertientes de doña Emilia, como dijiste antes con mucho acierto, pues también era, bueno, participó en conferencias y discursos. También tuvo una labor muy importante como periodista.
Fue la primera catedrática de la lengua en España.
Es que eso también.
Eso es un odisea, ¿no?
Uh-huh. Pues sí. Yo quisiera leer algún poema más de doña Emilia, porque como decimos, y yo personalmente no conozco su obra poética. Sí conocía la obra en prosa y mayormente los pazos de Ulloa, pero la obra poética no la conocía. Entonces, aprovechando que estamos aquí dedicándole este programa, mira, pues acabo de encontrar un poema que se titula Almas Gemelas. Vamos a leer.
Sí, ese lembro meu de leelo.
Mitades de una gota de rocío con que el mar, al beberla, en lo profundo de su seno frío, cuaja una sola perla. Átomos del perfume de la rosa que el viento mece unido. Notas que vibre el arpa melodiosa iguales en sonido. Estrellas dobles que en el alto cielo una órbita describen. Almas gemelas que en el triste suelo de un pensamiento viven. Estos, sin duda, son los que se quieren, su fe guardando entera. ¿Y acaso pasarán, cuando aquí mueran, a amarse en otra esfera? Esto es como te diría, yo tenía como una misión muy kármica, ¿no? Sí. De la vida, pero bonito.
Pero muy realista.
Muy, muy realista, sí.
Bueno,
sí,
y ahora
sí,
casi
sí.
Vamos a dar paso también a otra pausa musical, porque nos fai falta. Seguimos con Andrés do Barro, en este caso es O Tren.
Thank you. leva pola beira do miño, me leva polo meu caminho. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguém pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que seja amor e paz, quando eu parei, eu o terei, na minha boca no meu lar. Camiña, camiña, vai botando fume, corre pola vía. Río vai feito un mar de leticia, no tren pouco a pouco volto a miña Galicia. Pasei moito tempo de estar longe de ti, noite seas de soidad. Falando ca xente pola mañá, escoitarei, saberei o que pasou polo meu lar. Beira do miño me leva polo meu caminho. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Tudo que seja amor e paz, quando eu parei, eu o terei, na minha boca no meu lar.
Bueno, como, como decíamos antes, pues unha parte importante da súa personalidade, vamos, foi o activismo polos dereitos da muller. Sabemos que foi unha abanderada dos dereitos da muller e dedica a súa vida, pues, a defendelos, tanto na súa trayectoria vital como na súa obra literaria. Ela definíase a sí mismo como unha feminista radical. E además, yo soy una, a súa frase era: yo soy una real feminista y creo que todos los derechos que tiene el hombre debe tenerlos la mujer.
Muy buena frase.
En aquel momento, es que estamos hablando de 1880, 90.
Era cuando empezaba un poco lo que es el, con fuerza, empezaba a surgir el movimiento del sufragio feminista, pero más fuera de este país.
Sí, sí, no, sí, sí. No aquí. Después,
no aquí, claro.
Ella crea una revista mensual llamada Nuevo Teatro Crítico, que además redacta sola. Foi no 91 ou 93, e creando unha colección de Biblioteca de la Mujer, que ela funda e dirige entre 1892 ou 1914, pois con obras relevantes, pois La esclavitud femenina, La mujer ante el socialismo. Que ela o que quería realmente era formar as mulleres. A súa intención era formar as mulleres. En todas as súas obras se incorpora, pues, as súas ideas acerca da modernización da sociedade española, sobre a necesidade de educación femenina, porque ela fai moito hincapé na educación femenina, ¿no? Ela participa nun congreso pedagógico da Institución de Libre Enseñanza, que se celebra en Madrid, e critica abertamente na súa intervención a educación que as españolas recibían, considerando que era unha educación mínima, que había que facer moito máis polos valores da muller, e había que introducila cada vez máis, porque ¿Quién estudiaba?
En la sociedad, claro, en la escuela. Estudiaban las que podían y hasta un determinado punto, y depende de la familia en la que viviesen también.
Sí, sí,
claro.
Que sea,
claro, tener acceso a la educación era algo como para una mujer, muy elitista.
Eu teño unha amiga que además quero moitísimo, ten ahora, pois, creo que 76 ou 78 anos, non sei moi ben. Pero ela, no seu momento, fixo unha ingeniería en Vigo. Era a única muller que había en todo o campus.
E lo creo bien, porque...
No de ingeniería, te imagino, sempre me decía, ai, eu tiña moito donde escoller, porque toda a clase era pa min. Toda a facultad de ingeniería era pa min, estaba eu sola.
Imagínate, estamos hablando de hace a lo mejor 50 años, pero...
Claro, porque
pero
si ela ten 76 ou 78, pois...
Sí.
Claro, pois sí, un sí. Poquinho máis de 50.
Imagínate, é que era antes...
Sí, sí, é que foi... nada, fai uns días.
Nada, hace dos telediarios.
Sí.
Hace dos telediarios.
Sí, un dos empeños que tuvo ela sempre tamén foi que introducir as mulleres nas institucións culturales. Así que tamén propuxo a Concepción Orenal. Foi ela tamén quen propuxo a Concepción Orenal para a Real Academia Española, pero a candidatura tamén foi rechazada. Bueno, sabes que
sí.
Tuveron aí unha guerra. Era todo demasiado
encorsetado.
Sí,
sí. No había ciertos parámetros por los que no se podía pasar. Y no te podías salir de ahí, entonces te quedaba, como suele decirse, el derecho a la pataleta, pero cambiar eso era algo muy, muy sí, complicado en aquel momento.
En aquel momento había a versión dos homes, ¿no? Que era unha muller, ¿cómo puede hacer esto? Porque era a versión pública que daban. Uh-huh. Pero eu creo realmente que a versión privada era outra. Eu creo que o que realmente lles pasaba era que tiñan medo.
Tenían miedo, exactamente, tú lo has dicho. Estaban muy cómodos en su papel de...
Claro, porque les facían y desfacían, sí, pero miedo por eso, por la posición social que tiña ela, por la posición intelectual, un poco por todo, o que lle tiñan realmente miedo, porque tres veces proposta para entrar na Real Academia da Lengua e as tres foi rechazada.
Ya. Pero eso me recuerda también el caso de, por poner otro ejemplo, de otra mujer, de Madame Curie, de cuando le dieron el premio Nobel también, que bueno, siempre era bajo el amparo, el paraguas de su pareja, y un momento que ella levantó la cabeza y se descubrió que realmente era la precursora de ciertos descubrimientos, atacaron más lo que fue su vida privada que su papel como persona influyente y que hizo tanto,
claro,
tantos descubrimientos realmente porque, relevantes, pero
sí,
tuvo mucho, mucho más difícil.
Pero é moi relevante además porque sabes que era a primeira muller en ocupar unha cátedra de literatura neolatinas na Universidade Central de Madrid. Uh-huh. E todos os seus estudios e todas as súas, os seus traballos eran estudiados a fondo nas universidades de Estados Unidos.
Bueno, es que esta es la típica frase de nadie es profeta en su tierra.
Sí, claro.
Creo que siempre ha estado ahí, es una realidad que se mantiene. Se mantiene a día de hoy y bueno, es como que te tienen que valorar fuera para que te empiecen a valorar en tu propia casa.
Sí, sí, pero mira, en Estados Unidos sí que analizaban en profundidad obra e traballos, e sobre todo todos estes artículos que ela escribía como defensora da muller eran estudiados minuciosamente nas universidades de Estados Unidos, e aquí nada.
Bueno, yo quería tocar un tema así un poco personal, pero que tiene mucha amiga también, que es la relación entre la relación que ya dijimos antes, que tuvo Emilia Pardo Bazán con Benito Pérez Galdós.
Sí, sí, que eso...
Que hay como un compendio de 92 cartas a día de hoy que son, bueno, las epístolas que mantuvieron ellos a lo largo de bastantes años.
Sí, sí, porque fueron durante muchos años, ¿eh?
Pues sí. Supuestamente esta historia ya tendría novela, película y hasta series en la BBC si hubiese pasado en Gran Bretaña. Pero aquí nos tenemos que bucear en las cartas para ver la profundidad de esa relación que se mantuvo supuestamente entre los años 1883 y 1915. Y estamos hablando de dos figuras prominentes de la literatura española.
Pero que mira que llegan, aunque se conservan o parece ser que hay, que se asegura que hay unas 80 cartas, en realidad...
92 estoy leyendo.
Sí, sí, 92, bueno, epístolas. Pues hay unas 600 cartas.
Claro, es que son muchos años, tú imagínate, sí, sí. ¿De cuánto estamos hablando?
Porque hay un artículo de Radio Televisión Española que donde están las cartas eróticas que Pérez Galdós envió.
Ahí quería yo llegar. Que son 30 años, de tórrido romance.
Claro, porque antes años. No existió divorcio, entonces... Claro. A ver, contanos, que a mí eso me
leer
interesa.
Este epistolario es leer el relato de cómo su relación fue evolucionando con altibajos y algunos serios contratiempos al cruzarse terceros en su itinerario. Desde una reverencial admiración de Pardo Bazán al maestro, al que llamaba su querido maestro, hasta un amor cuerpo a cuerpo y sin complejos. Todo arranca con las modosas maneras que esgrime Pardo Bazán para dirigirse a Galdós, al que tildaba de ilustre maestro y amigo o querido y respetado maestro. Así de prudente se las gastaba la narradora en sus primeras misivas. Esto es en el primer periodo, que va del año 1883 al 1887. En esta etapa, en 1884, doña Emilia manda paseo a su esposo. Ya me cansé de ti, ya estoy harta. José Quiroga, que le había exigido que se retratase de unos artículos publicados en la prensa y que eligiese entre la literatura y su matrimonio. A buen sitio fue a parar. Pardo Bazán, pionera en tantas cosas, replicó con un portazo al timorato esposo. Con su separación matrimonial, que en la época no era precisamente una cuestión menor, la escritora se lanza a tumba abierta a disfrutar de su libertad literaria y vital. Crece su amistad con Galdós y el progreso se refleja paulatinamente en la correspondencia con saludos ya algo más cariñosos. Amigo querido e inolvidable. O amigo querido y no digo más.
Ti sabes que contan as lendas, bueno, que cando os francos se fan co Pazo de Meirás... Ajá. ¿No? Es la señorita Collares.
La señorita Collares, conocida.
A que encontras, y Carmen Polo, a que encontras cartas y las manda a queimar. Parece ser eso que cuenta.
Eso es lo que cuenta ahí la
leyenda. Claro, por eso. Qué mala, ¿eh?
Bueno. Mucha buena fama nunca ha tenido.
No, pues parece ser que a la psique se encontró cuando se fan co Pazo de Meirás, pues bueno, allí encontra las cartas.
Pero mira, fíjate tú. Que volviendo a esa época en la que debían estar, como suele decirse, calentito el tema, es cuando tienen esa éxtasis literario y ella escribe Los Pazos de Ulloa y él Fortunata y Jacinta.
Sí.
O sea que es que se motivaron mutuamente, en todos los sentidos.
Sí, sí, es que estaba ahí a cousa, pero bueno, que todas esas cousas, claro... É unha pena que se perdan, pero eu creo que hai un documental ou algo así.
Pues no lo sé, pero debería verlo porque esto tiene mucha miga. Mira, el momento más explosivo de estos amores llega en los años 1888 y 89, un tiempo en que la relación alcanza su mayor intensidad, vamos, que debe pasar unos momentos muy muy fogosos. Luego llega la ruptura a causa de la aventura de Pardo Bazán con Lázaro Galdiano y la posterior y muy efusiva reconciliación. Te muerdo un carrillito y te doy muchos besos por aquí, en la frente, en el pelo y en la boca. Y era porque era aquella.
Sí, era muy ahí ya estaban muy románticos. Pues mira, sí que acabo de encontrar eu que sí que hay un documental que Emilia Pardo Bazán... Inclasificable, no 2021. E ademais foi un documental que se estrenou o 19 de diciembre. Creo que tiñamos programa nos ese día.
Pues habrá que buscarlo.
Sí, he de buscarlo, porque está, me interesa.
Que buscarlo, a ver dónde está yo de mirar y bucear, porque sí. Tengo mucho, mucho interés. Sí que he leído, creo que he visto reportajes en los que se habla de la vida, de la obra de ella, y sí se toca el tema de Pérez Galdós, como no puede ser de otra manera, porque claro, en su momento tuvo que ser...
Claro,
tuvo que ser un temazo, como que no había Lola, El Semana y nada de esto. Porque
claro, pero es que era el tema del momento, claro.
Era el tema del momento. Yo creo que en todos los corros de sociedad se debía hablar del romance de...
Entre el romance que tiña Amadeu de Saboya con non sei con quen en ese momento, estaba Odela e pouco máis.
Bueno...
Eso era o Sálvame, ¿no?
De aquel momento.
Sí, sí, que tiña chicha. O que pasa é que, claro, non traspasaba fronteras, porque as comunicacións eran o que eran. Pero bueno, te imaginas.
Sí, la gran prosista gallega ya no se anda con remilgos en sus misivas. Arranca y mete la directa desde la primera línea. Mi queño mío, mi bien, me están volviendo tarumba tus cartitas. Creo que jamás escribiste con tanta sencillez, con una gracia más bonita y más tierna. No sé las veces que he leído esta última epístola, ni el bien que me hizo, ni cuándo se humedecieron los ojos. Un beso del fondo del alma, caligrafía, en abril de 1889, desde la coruñesa Rúa Tabernas.
Estaban... profundamente enamorados.
Sí, estaban
profundamente enamorados.
Y creo que hubo un viaje a París el 28 de septiembre de 89. No, a ver, una de las misivas más encendidas, las que despacha Pardo Bazán a Galdós, la firma la escritora en París, el 28 de septiembre de 89, tras su viaje juntos por Alemania y otras geografías europeas. Triste, muy triste, como diría un orador de la mayoría, me quedé al separarme de ti, amado compañero, dulce Vidiña. Soy de tal condición que me adhiero y me incrusto en el alma de los que me manifiestan cariño, y el trato va apretando de tal manera los nuditos del querer, que cuando menos lo pienso me encuentro con que estoy atada y no me puedo soltar. Pero la perla de esta carta viene antes de la rúbrica, con una despedida de alto voltaje al evocar el tiempo que han pasado juntos lejos de las afiladas miradas de la sociedad madrileña. Mi bien, mono, compañerito, que te acuerdes mucho, mucho de mí y con las mismas saudades que yo de ti, que sueñes en renovar horas tan venturosas y que vayas tramando el modo de realizarlo en compañía de tu peinetita, que te besa un millón de veces el pelo, los ojos, la boca y el pescuezo. Madre mía, cómo...
Claro, cuando ella decía, yo haría por ti no sé qué barbaridad. Estaban realmente...
Sí, pero a lo que yo voy, que qué bonito poder conservar eso, ¿no? Porque hoy en día, ¿te das cuenta, Bego, que escribimos muy pocas cartas?
Sí, muy pocas, y aparte a mí me gusta, eu teño esa afición de escribir cartas porque
es más cercano.
Teño moitas cartas escritas que algún día o mellor publicarei, non o sei, pero me encanta escribir cartas, non miñas, quero decir, a mí tamén me gusta escribir cartas, pero escribo cartas, por exemplo, pois unha rapaza que eso, en estos momentos donde estaba Emilia Pardo Bazán, unha rapaza que se vai a estudiar ou que vai a traballar á cidade, pois un mozo que marcha para o frente, deixa a súa muller e a súa nai e lle escribe esas cartas da emigración. Me encanta, quer dizer, teño moitas escritas. Ademais teño varias que quería facer así como, bueno, xa verei como o que fago, pero teño varias cartas que o home marcha cando se empeza a emigración de ultramar.
Ajá.
Entonces, o marido xa lle vai escribindo cartas xa desde o barco contándolle que bueno, me imagino que lles mandará cando chegue a porto, porque pero bueno, si sí, sigo escribindo cartas do que é o viaxe. E do que significa o viaxe que ele está facendo. Bueno, é que a mí me encantan as cartas. Ademais me dá moita pena que se perda ese. Pero bueno, que as novas tecnologías é
sí,
o que hai.
Sí, pero é moito máis cercano, moito máis tener unha carta manuscrita que te retrotraia a ciertos momentos de tu vida, que no es lo mismo que no guardas toda tu memoria de cartas que escribes o mensajes que mandas que se vuelven como tan impersonales. Es como otra forma de darle otro valor a la persona, sí, que la recibe.
Mira, eu teño guardadas todas as cartas que recibí, pues, de familia que tiña fora cando era nena,
claro,
de meus primos que me escribían cartas, as postales de Navidad.
E que ilusión todas, nos hacía, verdad,
Bego? Eu teño todo guardado. E me acordo que meus primos xa non tanto, pero cando escribía xente maior: querida e estimada familia, espero que a la llegada de estas líneas todos os encontréis bien de salud, gracias a Dios.
Sí.
Eso era... O encabezado.
Sí.
Nosotros aquí...
Todos bien.
Gracias a Dios. Sempre era de gracias a Dios.
Sí.
Entonces, qué bonito. Aparte, a mí me gusta ese...
Y qué alegría cuando entrabas en el buzón y veías esas cartas, ¿no?
Sí, porque ahora lo único que encuentras son
facturas. Sí.
O publicidad, ¿no? Porque ahora ya casi no mandan ni las facturas por...
No.
Ahora ya se mandan por email o...
Pero yo creo que sigue siendo bonito. Si alguien, sí, recibe una carta, es como, wow, ¿no?
Sí. A mí me gusta moito. Me da moita pena que se perda esa...
Que se pierda, ¿verdad?
Sí, porque a mí sí que me gusta. Eu escribínlle unha carta a miña filla fai un par de semanas, que además era un curso o que iba. E o exercicio que fixen, pois, traer para o próximo día, pero era unha carta que lle escribía a miña filla, pero realmente non se sabe a quen lle escribo hasta o final de todo, non? Pois o que sinto, que significou na miña vida, todo ese tipo de cousas. É máis curioso, escribín con pluma de faisán e con tinteiro. Porque a mí son unha apasionada das plumas.
Yo también, pero yo no sé si es defecto de los que somos zurdos, pero tiendo a arrastrar mucho la tinta con los dedos, entonces lo de escribir con pluma es como que...
Pero non che falo das plumas que traen o cartucho, porque eu sempre, sí, me manchaba. No.
Ya falo sé, la pluma.
Mira, esta pluma me regalara además a miña comadre.
Sí, tengo una que había comprado en Irlanda, en Dublín.
Pues,
una pluma azul así con...
Sí, sí. Pues a mí me encanta, co seu tinteiro e escribindo.
Pero es igual, es pluma, pluma, arrastras la tinta, sí, así.
Claro, eu non sei como é o de escribir con zurdos, porque eu solo son zurdo de cerebro. Non te rías, porque é verdade, ti sabes os problemas que me trouxe na vida eso.
No, pues mira, é raro, ¿no? Porque siendo de... Porque es todo el cerebro, entonces como no...
Pues mira, eu me din conta de
no
que...
No te...
Sí.
Cambiaron...
A mí me cambiaron sendo pequena.
Ah, vale.
Debe de ser que miña abuela era de dereitas e eu quería ser de izquierdas. No, porque antes sí que se facía.
Pero a mí no me lo hicieron.
No, pues
fíjate
a mí sí que
tú,
me lo hicieron.
Yo soy mayor, sí, que tú.
Sí, pero bueno, depende con quen deas. Bueno, sí, pues miña abuela intentaba, e eu sí, escribo perfectamente, claro, escribo perfectamente que a man dereita, lógicamente, pero non escribo mal que a izquierda tampouco. Que pasa? Que eu sí que tuve moitos problemas de psicomotricidade. O sea, de situarte. A min costame moito. Non é que me coste moito, porque ahora estás máis adaptada, pero calé a dereita e a izquierda, me teño que fijar. Teño feito moitas veces o gesto de coller boli, ou cando me fun examinar incluso do examen de coche, levei dous relojes para que me pesara a man.
Bego, seguiríamos hablando, pero el tiempo se nos va. Tenemos que despedir a doña Emilia, despedir el programa. Nos quedaron bastantes cosas en el tintero y esto daría para otro programa más, pero toca despedirse.
Toca despedirse, creo que nos vamos a despedir pues hasta volta de verán, ¿no?
Sí, hasta volta de verán, pero volveremos con más fuerzas, con más ideas y con más personas y personajes y más historias que contar.
Bueno, ser felices, esperamos vos a volta
en la siguiente temporada de Nubes, sí, de Papel.
Venga, y abrazos para todos, cuidadevos moito.
Sed felices, un beso enorme.
¡Qué mujer! más chistosa que eu a encontré. Entonces fueron a ser más que hoy escoité. La picaba na praia deitada na areia, con los ojos abiertos eu olhei pra ela. Eu lle dije en vez, en vez de choque, déjame ver. Levaba no su camiña, confundí no su paso con mi palpitar.